A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Jehiel Ortiz, y estoy contento de que usted se haya unido a nosotros a estudiar la Biblia en el día de hoy. El autobús bíblico nos ha traído al capítulo 3 del libro de Zacarías en el Antiguo Testamento, donde nuestro maestro Samuel Montoya nos guiará a través de los versículos del 3 al 10. Así que tome su asiento, acomódese, abra o encienda su Biblia, porque tendremos un excelente estudio en el día de hoy. En el programa anterior, hablamos sobre la transformación en la vida de las personas que estudian la palabra de Dios. Aquí les comparto este testimonio que recibimos de Eli en Honduras, donde nos dice: Bendiciones. Soy hija de Dios y doy gracias a Dios porque a través de este programa de radio me ha ayudado a estudiar más claramente la palabra de Dios. Estoy muy agradecida por este programa. Aprendo mucho. Muchas gracias, Eli, por compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en tu vida a través del estudio de su palabra. Damos gracias a Dios por su obra. Iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, estamos contentos de poder tomar este tiempo y estar en tu palabra. Te pedimos que nos enseñes a través de tu Santo Espíritu y que nos ayudes a entender las verdades bíblicas que tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy.
Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Zacarías y volvemos al capítulo 3. En nuestro programa anterior mencionamos bastantes antecedentes que nos ayudan en nuestro estudio de este capítulo 3. Y esperamos que muchos de los que nos escuchan hoy hayan también escuchado nuestro programa anterior porque allí establecimos de veras la base del estudio de hoy. Aquí tenemos la visión de Josué, el sumo sacerdote. Él está delante del ángel de Jehová y Satanás se encuentra a la mano derecha para oponerse, para acusarle. Por lo general, la defensa se coloca a la mano derecha y es quien le ayuda y apoya a uno. Pero Satanás no se encuentra allí con ese propósito. Él está allí para resistir, para presentar una acusación, y el Señor es quien le reprende. Y la razón que Dios da se encuentra en el versículo 2 de este capítulo 3 de Zacarías, y es esta: Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Ahora es cierto que Josué estaba vestido con vestiduras viles, sucias, y por cierto que necesitaba ser limpiado, quizá no solo de forma externa, sino también internamente. Pero él aquí es también representante de la nación, porque Dios presenta esto claramente cuando dice: Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Es decir, que Dios dice que la acusación que se hace contra Josué es contra la nación, porque él es el representante de la nación. Usted y yo, amigo oyente, tenemos un acusador de los hermanos, y Juan nos escribe diciendo: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Sería bueno que no lo hiciéramos, pero lo hacemos. Yo lo hago, no sé en cuanto a usted. Y si alguno hubiere pecado, escuche usted: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, nos dice Juan en su primera epístola. Él es quien está allí ante el Padre. Él es el ángel de Jehová. Y aquí leemos en Zacarías: Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. ¿Y por qué? Porque la nación, o esta ciudad como la capital de la nación, es un tizón arrebatado de un incendio. Es decir, parecería como que esta ciudad nunca sería reedificada después de la cautividad en Babilonia, después de haber sido destruida por Nabucodonosor. Por 70 años permanece entre los escombros y el polvo, y luego del polvo y de las cenizas es reedificada nuevamente como un tizón arrebatado de un incendio. Fue Juan Wesley quien se llamó a sí mismo un tizón arrebatado del incendio, Y pensamos nosotros, amigo oyente, que muchos de nosotros en el presente debemos pensar de nosotros mismos en relación a esto en particular. Y también opinamos y sentimos de esta manera, ya que al mirar hacia atrás, pensamos que parecería un accidente que uno hubiera sido salvo. No parecería posible que algo así hubiera sucedido. Pero así sucedió, y sabemos que no fue ningún accidente. Así es que esto puede ser dicho de cualquier pecador en el presente, que somos un tizón arrebatado del incendio. Notemos ahora lo que dice el versículo 3 de este capítulo 3 de Zacarías. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. El sumo sacerdote tenía que estar vestido con vestiduras especiales. Él tenía que vestirse con lino torcido, con lino egipcio, hasta su ropa interior tenía que ser de lino. Y sobre todo esto se colocaban los vestidos de belleza y de gloria. Ahora nos imaginamos que aquí él está allí nada más que como un sacerdote, pero como un sumo sacerdote representando a una nación, sus vestiduras deberían haber estado limpias, pero él estaba vestido de vestiduras viles. Y esto, amigo oyente, hablando honradamente, es peor que algo inmundo. Esto indica que sus ropas estaban sucias con excremento. Él no solo se veía sucio, sino que hasta olía mal. Uno no puede verse en una situación peor que en la que se encontraba este hombre. Así es que él está allí con excremento en sus ropas, está sucio, está inmundo, huele mal. Y así es como los pecados de esta nación le parecían al Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cómo puede uno solucionar esto? ¿Cómo va a ser este hombre o esta nación? ¿Cómo es posible para usted y para mí, amigo oyente, presentarnos ante el Dios Todopoderoso? Notemos lo que dice aquí en el versículo 4 de este capítulo 3 de Zacarías. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, «Quitadle esas vestiduras viles». Y a él le dijo, «Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala». Aquí tenemos sin duda alguna uno de los cuadros más hermosos de todo el Antiguo Testamento. Este hombre no podía estar ante Dios, un Dios justo y santo, con estas vestiduras viles. Esto también revela su debilidad, porque cuando él se encuentra así sucio, vil, inmundo como lo estaba, le da ocasión a Satanás, le da ventaja porque el adversario podía señalarle de esta manera. Y amigo oyente, pensamos que no es el pecado del mundo perdido que está ante Dios, lo que es terrible, sino el pecado de los creyentes. Y el diablo no necesita mencionar los pecados del mundo, pero por cierto que le seguirá a usted, amigo oyente, si es un hijo de Dios y ha pecado. Y esa es la razón por la cual es tan trágico cuando un hijo de Dios cae en el pecado, porque causa que el mundo llegue a ser escéptico y cínico y pueda acusarle. Y esto le da al diablo una ventaja sobre la causa de Cristo. Y también significa que Dios no puede aceptarle a usted. Amigo oyente, si usted es un hijo de Dios y peca, usted ha perdido su comunión. No ha perdido su salvación, pero por cierto que ha perdido su comunión. Y entonces no puede haber ni gozo ni bendición en su vida. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Bueno, esto es lo que sucederá. Como ya hemos dicho, aquí tenemos sin lugar a duda uno de los cuadros más interesantes que se presentan en la palabra de Dios. Aquí tenemos los pecados de un creyente. Este hombre es un sacerdote ante Dios. Dios es quien nombra a los sacerdotes y cada creyente hoy es un sacerdote ante Dios. Pero algunos de nosotros estamos ante Dios vestidos con vestiduras viles. Ahora alguien quizá diga, sí, pero yo he sido vestido con la justicia de Cristo. Y así es, amigo oyente, usted está vestido con ella, si es que ha sido salvo. Y ese es exactamente el cuadro que se nos presenta aquí. Es que, amigo oyente, estas vestiduras viles tienen que ser quitadas de esta persona, y luego deben hacerle vestir vestiduras limpias. Y estas vestiduras limpias que se colocan sobre él representan la justicia de Cristo. Este es el cuadro de su salvación y la mía. Y esto es lo que hace de este un pasaje precioso de las Escrituras. Veamos lo que se nos dice allá en el capítulo 3 de la Epístola a los Romanos. El apóstol Pablo, habiendo presentado ante la humanidad en los primeros tres capítulos el hecho de que el hombre es un pecador ante Dios, nosotros todos estamos como seres sucios y viles ante Dios, y nuestra justicia hoy es como trapos de inmundicia. Estamos allí de la misma manera en que se encuentra este Josué que tenemos aquí en el libro de Zacarías. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 21, «Pero ahora, Sí, el hombre es un pecador y vestido con vestiduras viles. Pero ahora, Dios ha hecho algo. Dice aquí en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y es una vestidura para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió, amigo oyente. Él derramó su sangre para que usted y yo pudiéramos presentarnos en nuestras vestiduras viles ante Él. Nuestra justicia está allí, aún del mejor de nosotros. Pero Él quitará todo esto, Él no lo aceptará. Y Él nos vestirá con la justicia de Cristo para que usted y yo podamos estar ante Dios vestidos con la justicia de Cristo. Y cuando estamos así, amigo oyente, nadie, ninguna cosa creada puede presentar ninguna acusación contra los escogidos de Dios. Escuche usted lo que el apóstol Pablo dice allá en el capítulo 8 de su epístola a los Romanos, en los versículos 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Sí, amigo oyente, ¿qué puede decir usted a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ah, amigo oyente, tenemos un Salvador hoy. Y cuando nosotros confiamos en Él como nuestro Salvador, Él no solamente quita nuestros pecados, quita esas vestiduras viles, sino que coloca sobre nosotros un vestido de justicia, y nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Pero, amigo oyente, ¿puede un hijo de Dios pecar? Sí, amigo oyente, puede pecar. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Bueno, el apóstol Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que usted no vuelve a regresar al barro, al lodo del pecado. Él nos limpia de toda maldad. Y cuando nosotros perdemos la comunión con Dios, hemos perdido mucho. Hemos perdido todo el gozo en nuestras vidas. Hemos perdido todo el poder en nuestras vidas. También hemos perdido nuestra seguridad. Y pensamos que hay muchos en el presente a quienes les falta esa seguridad a causa del pecado en sus vidas. Y por cierto que no le podemos servir a Él de esta manera. Él no nos va a usar así. Amigo oyente, si Josué tiene que estar ante Dios como el sumo sacerdote de Dios, tiene que tener vestiduras limpias. Y Dios ha provisto esas vestiduras. ¿Cómo? Por la misericordia, porque allí hay un propiciatorio. Se nos dice en el capítulo 3 de la epístola a los Romanos que Él es la propiciación por nuestros pecados. Amigo oyente, Él es la propiciación por sus pecados. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Propiciación por sus pecados y los míos, amigo oyente. ¿Tiene usted alguna objeción a que Dios haya elegido a la nación de Israel? ¿La tiene usted? ¿Son atractivas estas personas? No, amigo oyente, Él no los eligió por esa razón. Y creemos que probablemente no son muy atractivos. Y usted debiera conocerme a mí, amigo oyente. De seguro que Él no me eligió por eso tampoco. Ruth le podía preguntar a Boaz, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Bueno, yo le puedo responder esa pregunta. Porque era una mujer hermosa, tenía una reputación maravillosa, y todo lo que yo tendría que decirle a ella es que fuera a mirarse en el espejo, y ella descubriría por qué él se enamoró a primera vista de ella, y por qué él podía demostrar su gracia para con ella. Ella era hermosa. Pero no me diga, amigo oyente, que me vaya a mirar en el espejo. Ya lo he hecho. ¿Y qué es lo que veo? ¡Pecadores, amigo oyente, pecadores! Necesitamos ser vestidos de la justicia de Cristo. Ahora sigamos adelante en nuestro estudio aquí en el libro de Zacarías, en este capítulo 3, que es un capítulo tremendo el que estamos estudiando y tiene su interpretación para la nación de Israel. Pero también la aplicación en particular es para nosotros hoy. Y tenemos ahora un versículo muy hermoso aquí en el versículo 5 de este capítulo 3 de Zacarías. Leamos. Después dijo, «Pongan mitra limpia sobre su cabeza». Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. y el ángel de Jehová estaba en pie. Creemos que esto es algo que se ha agregado aquí y es algo muy hermoso. Las vestiduras del sumo sacerdote incluían una mitra o un turbante que él debía usar. En la parte delantera de la mitra había una placa de oro grabada con las palabras hebreas que decía «Santidad a Jehová». Y usted puede apreciar que este hombre no tenía ese turbante o mitra, porque por cierto que vestido con esas vestiduras viles, él no era ninguna santidad al Señor. Pero esto es algo que se agrega ahora. Santidad a Jehová. Ahora se le da ese turbante, y sobre él estará escrita esta frase, Santidad a Jehová. Él va a hacer todo para Dios ahora, como lo hará esta nación en el futuro, cuando la iglesia sea quitada, llegará a ser testigo para Dios durante el milenio. La nación entera llegará a ser un sacerdocio sobre la tierra, de la misma manera en que la iglesia es un sacerdocio de creyentes en el presente. Sigamos leyendo ahora los versículos 6 y 7 de este capítulo 3 de Zacarías. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, «Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar». Creemos que la interpretación de esto es muy obvia, ya que le dice a Josué, «Tú estás sucio», y le dice a la nación de Israel, «Tú estás sucia». Pero yo tengo una redención, y esa redención me permitirá demostrar mi gracia y mi misericordia hacia ti. Yo te salvaré. Ahora, si tú quieres ser utilizado, quieres ser usado, tendrás que mantenerte limpio, tendrás que andar en mis caminos, y tendrás que obedecer. Y él no solo le está diciendo esto a Josué, sino que se lo está diciendo a la nación entera. Y no solo se lo está diciendo a esta nación, sino que se lo está diciendo a usted, y a mí, amigo oyente, y lo está diciendo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Usted recuerda que en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 15, el Señor Jesucristo dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Si usted quiere disfrutar y regocijarse en el amor de Dios en el presente, amigo oyente, usted tiene que ser obediente a Cristo. No hay ningún otro camino. Hay algunos que piensan hoy que ya que soy salvo por gracia, haré como me plazca. Pero si usted actúa como le place, amigo oyente, usted no ha sido salvado por gracia, porque eso no tiene consistencia. Esas cosas no van juntas. Si usted ha sido salvado por gracia, entonces usted querrá agradarle a Él, querrá complacerle, porque Él dijo, «Si me amáis». Y por cierto que usted va a amar a aquel que murió por usted para salvarle. Y si usted le ha aceptado de veras a Él y está confiando en Él, está descansando en Él. Y si usted está confiando y descansando en Él, amigo oyente, usted querrá andar en sus caminos. Usted querrá obedecerle. Usted querrá ser lo que Él quiere que usted sea. Y no puede ser de ninguna otra manera. Ahora, en el versículo 8 de este capítulo 3 de Zacarías leemos, «Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo». Aquí tenemos una figura, un cuadro del Señor Jesucristo, y es un cuadro maravilloso. Y nosotros creemos que esta es la sexta visión que se le ha dado a Él, porque esto es algo totalmente diferente. «Yo traigo a mi siervo el renuevo». Y esta es una figura que es conocida de Cristo. No vamos a tomar el tiempo para observar otros pasajes que nos hablan de este tema, pero este es un cuadro de aquel que vino como el renuevo. Usted puede ver que Isaías habló de alguien que es un vástago. Allá en el capítulo 11 de Isaías, versículo 1, leemos, «Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces». Y ese es el renuevo. Y él será el rey quien gobernará. El renuevo lo presenta como el favorito, lo presenta como aquel que puede proteger y guardar a los suyos. Y ese renuevo hoy lo representa a él como el rey que viene a esta tierra. Luego dice en el versículo 9 de este capítulo 3 de Zacarías, «Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día». Lo que tenemos aquí es un cuadro de Josué, el sumo sacerdote, y Satanás ante él. También se presenta aquel que viene como el renuevo. Él es el salvador del mundo. Pero no solo eso, el renuevo aquí es la piedra de la cual habló Daniel, cortada pero sin manos. Y se nos dice que tiene ojos, siete ojos. Ahora, el número siete aquí no es el número de la perfección, como ya hemos dicho anteriormente, sino el número de lo completo. Él tiene un conocimiento completo, y sus ojos hablan de sabiduría y conocimiento. El Señor Jesucristo ha sido hecho sabiduría para nosotros, porque Él es todo sabiduría. Y aquí se nos dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Y aquí estamos hablando de la segunda venida de Cristo. El renuevo y la piedra aquí representan la segunda venida de Cristo a esta tierra. Y luego leemos, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Bueno, ¿ha ocurrido esto en el día de hoy? No, amigo oyente. Por cierto que no ha sucedido en nuestra época. Tendrá que suceder todavía. Cuando el Señor Jesucristo regrese, entonces será quitado en un solo día. Luego el versículo 10 comienza diciendo, en aquel día, y aquel día es el día de Jehová. Leamos el versículo 10. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Es decir, que ellos estarán morando en paz y gozándose en aquel día. Pero ese día no ha llegado todavía para nosotros, amigo oyente. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! ¡Y qué visión la que tuvo este hombre! Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a considerar la visión del candelero de oro y los dos olivos. No habrá ninguna escasez de energía en esta siguiente edición. Habrá suficiente petróleo porque aquí no hay ningún intermediario ni ninguna estación o bomba de gasolina a la cual tengamos que ir. Veremos pues esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que la paz de Dios gobierne su vida es nuestra ferviente oración.
Algo que disfruto de este estudio bíblico es la conexión que el maestro claramente nos deja ver entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sencillamente es impresionante. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. En nuestro próximo programa, el autobús bíblico nos llevará al capítulo 4 de Zacarías y estaremos estudiando los primeros versículos. Como siempre, le invitamos a que lea de antemano este capítulo para que se vaya familiarizando con su contenido, anotando lo que llama su atención, escribiendo sus preguntas, que si Dios lo permite, estaremos respondiendo sus inquietudes mientras estudiamos este interesante libro. Y si usted cree que este estudio puede ser de provecho para otra persona, alguien que usted conoce que sabe que estudiar la Biblia le ayudará espiritualmente, compártale un enlace directo a una de las plataformas donde puede escuchar el programa. Visite a través de la biblia.org/escuchar y allí usted encontrará enlaces directos a las diferentes plataformas donde puede escuchar el programa. Enlaces a Spotify, YouTube, Apple Podcasts, etc. Diferentes enlaces y diferentes maneras de cómo escuchar y compartir el programa con otros. Y si usted visita a través de la biblia.org/libritos, encontrará una gran selección de libritos disponibles como descarga gratuita gracias a la generosidad de oyentes como usted que colaboran con nuestro ministerio.
Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.